Muy bien, ya estamos aquí con nuestros invitados. Está Javier Miranda, secretario de Derechos Humanos de Presidencia y candidato a la presidencia del Frente Amplio. Javier nació en Montevideo en 1964, es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y desde 1992 es docente de Derecho Privado en la misma. Entre 2006 y 2008 fue el coordinador del proyecto de fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior. Se desempeña como director del programa de Derechos Humanos del Centro Latinoamericano de Economía Humana CLAE desde el año 2007. Entre el 2008 y 2010 fue director de la División Asesoría Jurídica de la Intendencia de Montevideo. Además, desde el 2010 al 2014 fue el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura. En la actualidad es secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República. También nos acompaña Roberto Conde, ex vicecanciller y candidato a la presidencia del Frente Amplio. Roberto Conde nació en Montevideo en 1952, inició su actividad política en 1970 en el Partido Socialista, partido que junto a otros fundó el Frente Amplio al año siguiente. Fue miembro de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio y secretario general del Comité Central del Partido Socialista entre los años 2001 y 2005. Desde 1973 hasta 1999 desarrolló su actividad en el área de la administración industrial, en la actividad privada, y en 1999 es electo diputado y reelecto en 2004 y 2009. Desde 2003 integró la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, integró la Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur por el periodo 2007-2008 y fue su presidente hasta el 31 de diciembre del año 2007. En 2010 fue nombrado por el presidente José Mujica subsecretario de Relaciones Exteriores, vicecanciller. En mayo de 2013 asume como titular de una banca en el Senado hasta diciembre de 2014 y ya desde 2015 integra el Consejo Director de la Fundación Vivian Trías. Ellos dos, sumados por supuesto al Pacha
Sánchez y al
Pepe Vallardi, exactamente, son los otros candidatos que están pujando, ¿verdad?, por la presidencia del Frente Amplio, a quienes ya recibimos. Bueno, un placer estar acá con ustedes. Bueno, estuvimos la semana pasada con el Pacha y con el Pepe y estuvieron diciendo sus cosas, y ahora también era tiempo de que ustedes dijeran la de ustedes. De hecho, en realidad no hubo ninguna predilección para poner a unos primeros que a otros, sino que armamos la mesa en la medida, ustedes saben, porque los estuvimos llamando durante todos estos días,
como pudimos
agendar, así fue que agendamos, y bueno, es un placer recibirlos. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están?
Gracias.
Bueno, hablábamos fuera de micrófono ya de la postergación, digamos, en principio sin fecha de las elecciones que en principio estaban, yo decía el 29 de mayo y en realidad era otro día.
Estaba fijada, claro. Buen día, un gusto estar con ustedes, Miguel Alfano, con los amigos de Rompecabezas, realmente un gusto. A ver, estaba fijada para el 29 de mayo, para el domingo 29 de mayo. La situación climática, la situación de los desplazados nos generó una situación incómoda incluso para los candidatos. Los cuatro candidatos de común acuerdo le propusimos a la mesa, charlamos entre nosotros. Uno tenía la sensación que estaba incómodo haciendo campaña y en el interior con la situación climática. Entonces los cuatro candidatos de común acuerdo le propusimos a la mesa postergar la fecha de elección. En aras de alguna manera expresar cierto cuidado por lo que estaba viviendo toda la población, ¿no? La mesa así lo adoptó. Ahora, lo curioso de esto es que no se suspendió la campaña.
Vos sí.
A ver, yo ahí tengo un intríngulis complicadísimo, ¿no? Porque estuve el otro día estábamos junto con Roberto, éramos los únicos dos que quedábamos a última hora en la J, yo fui el último a hablar. Nosotros hablamos con un orden, siempre establecemos un orden, vamos rotando esa prioridad, y en lo que pasó el jueves pasado, el jueves, ¿no? Sí, en la I, en realidad en Piedras Blancas, habló primero Pacha, que se tenía que ir, habló y se fue enseguida, después pues se tenía que ir, tenía un acto en homenaje a Sendic, después habló Pepe, que también se tenía que ir, porque tenía otra cosa importante también que hacer, quedó Roberto, que habló, y cuando me tocó a mí, yo estaba incómodo, además estaba atravesado, lo confieso, viste cuando estás el balde, ¿no? Estaba realmente incómodo. Y planteé que, bueno, que yo creía que había que haber suspendido la campaña, que la resolución... ¿Por qué aplazamos la fecha de la elección? Por la situación que estaba viendo el compañero, no para ganar más tiempo, para tener más tiempo para hacer campaña, no es por eso. Entonces, para mí había que haber suspendido. Está bien, de repente no lo dije en el mejor tono, que yo estaba realmente enojado, pero lo planteé. Lo que dije fue esto exactamente. Yo francamente creo que debimos haber suspendido, que no debemos hacer actos públicos. Esperemos al 6 de mayo que se reprograme por la mesa política y larguémoslo. Es eso lo que hay que hacer. Y el sábado fui al cerro y hice lo mismo. Y esta noche tenemos una reunión en Malvin. y voy a decir lo mismo acá. Yo francamente creo, no es prorrogar para tener más tiempo para hacer campaña. La razón por la que promovimos la prórroga, que incluso es opinable y no estamos de acuerdo cuánto hay que prorrogar, tenemos
distinto punto de vista,
pero además legítimo, totalmente claro. Legítimo. Sí, algunos sí. Que dicen, mirá, no podés desmontar, qué sé yo, pero si suspendés, si prorrogás, es porque aflojás, por lo menos aflojás la intensidad. Y si no, quedás embretado, ¿no?
Y decís que estabas en el intríngulis porque los otros quieren seguir, siguen.
Pero legítimamente, porque sí, no hay resolución entiende. En el sentido de suspender. Claro, o sea, yo acá no me estoy tirando contra Roberto.
¿Y ahora qué vas a hacer vos que dijiste?
No, y bueno, lo que hago es bajar la intensidad y plantear esto. Lo primero que planteo es esto. Y después conversemos, muchachos. Aprovecho para escuchar un poco más.
O sea que este planteamiento igual va a ser repetido de cara acá el viernes, digamos.
Y sí, creo yo.
Está bien. Porque claro, la temática va a seguir. O sea, el viernes se va a decidir una fecha, una nueva fecha.
No, pero se reprograman las actividades, que eso es lo que me parece que es
razonable. Bueno, por eso te digo que está abierto el tema, porque lo vas a volver a plantear porque va a haber que reprogramarse las actividades.
Pero yo quiero ser justo con esto. O sea, yo entiendo totalmente legítimo que los compañeros sigan haciendo campaña porque no hay resolución de suspender la campaña. Lo que pasa es que creo que el error está ahí.
Claro. Sí, hubo una situación confusa porque incluso en Montevideo dos coordinadoras tomaron, al ser confusa la resolución, tomaron actitudes distintas. La coordinadora de Piedras Blancas, como decía Javier, mantuvo la actividad y a mí me envasaron un mensaje diciendo expresamente que se mantenía la actividad. Y la otra coordinadora, que creo que era la de Avenida Italia y Sunfelde, por esa zona empezaba la actividad, que era al día siguiente, el lunes, esa coordinadora la suspendió. Entonces hay una confusión. De cualquier manera, yo quiero decir que nosotros hemos dado muestras muy claras de solidaridad en todos los sentidos con el drama que ha vivido el país y con el drama que ha vivido nuestra gente. El Frente Amplio tiene un conjunto de gente empadronada en sus bases de datos que no está actualizado, pero que se especula que se mueve entre 350.000 y 400.000 personas. Uh-huh. El 70% de ese padrón pertenece al área metropolitana, es decir, está de Playa Pascual para acá y de Parque del Plata para acá y de la Ruta 11 para abajo, en una región pequeña donde se concentra una altísima intensidad de gente adherente al Frente Amplio. Esa no es una zona afectada. De modo que si la resolución fue confusa, a mí me parece totalmente admisible que dentro de esa zona, porque lo que sí es muy claro es que la campaña está suspendida en el interior, pero no está claro, no se resolvió claramente en ningún lado que esté suspendida en el área metropolitana. Por eso han cambiado. El sábado mismo yo tuve una actividad en toda la costa donde estuvo Lucía Topolansky, estuvo Pepe Vallardi, estuve yo, creo que se había anunciado el diputado Maía, que después no sé si fue o no fue, porque le tocaba después que a mí. Y recorrimos Santa Ana, La Floresta, Atlántida, y esa actividad se hizo porque está dentro del área metropolitana. De modo que me parece que la resolución fue confusa, pero así están las cosas. Y de cualquier manera no está de más dialogar con los compañeros y plantear los temas, porque la situación internacional y nacional está demasiado complicada también como para cortar el diálogo, ¿no? Estamos necesitando respuestas políticas.
Claro, totalmente. Bueno, entremos ya en tema, porque los minutos siempre son escasos, sobre todo para lo muchísimo que tendremos para hablar, pero no faltará oportunidad. Además, digo, hay que pensar también de que seguramente con esta postergación tengamos el tiempo suficiente como para generar nuevos encuentros, porque va a pasar mucha cosa en todos estos meses y, bueno, van a haber cosas para dialogar. Voy a empezar por Javier, porque en realidad les voy a preguntar a cada uno por qué tienen que votarlos a cada uno de ustedes, ¿no? A Javier y Conde a Conde, en fin, cada uno, ¿no? Pero lo primero que te tengo que decir es la primera vez que veo que alguien lo apoyan públicamente y se hace un lado del apoyo. ¿Qué pasó con Valenti? Te puso que te apoyó y que también me representa.
Claro, te lo sacaste de encima. Lo que yo pienso, pero no es que me saqué a ver.
No, pero es raro, vos ponete, es raro.
A ver, hay algunas precisiones que me parecen importantes. Primero, yo discuto ideas, no discuto personas. O sea, yo no voy a discutir sobre Esteban Valenti, sobre el Tano. ¿Tá? Yo digo, las ideas que Valenti propuso no me representan. Francamente no me representan. Quien me conocen saben, no soy un tipo de pudrirla, para decirle a la bestia, ¿sí? De confrontar, de descalificar a nadie. No es el tono que a mí me representa, de ninguna manera. Y además, orgánicamente tampoco me representa. Pero lo central es, las ideas así expresadas no me representan.
¿Te enteraste públicamente de ese apoyo o ya sabías algo?
No, sabía que venía, había dicho, esperen que no me gusta. Punto. Pero tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, ¿no?
Sí, claro.
Y vos tenés
a mí no me representa. Y claro, vos tenés todo el derecho del mundo a decir si te representa,
tal cual,
¿no?
Tal sí, cual. Sí.
Ah, muy bien, me había quedado con esa respuesta que era la tuya, que no te representaba después de esa campaña que había iniciado. Seguramente igual te vaya a votar, porque por lo menos es lo que ha dicho públicamente,
pero
no creo que vaya a cambiar.
Tiene derecho a expresar sus ideas, claro. Lo que digo, no en mi nombre.
Claro.
Para decirlo con una frase histórica, claro. Además. No mi nombre.
Bueno, ¿y por qué te tendrían que votar, Javier?
Está bravo eso, ¿no? Porque eso es de una soberbia decir.
No, pero
pará, porque ese también es un mensaje que a mí me importa. Que es el mensaje de la humildad. O sea, uno no se cree que sea un fenómeno capaz de conducir a la liberación de los pueblos, ni cosas, no es Mao Zedong conduciendo en la gran marcha al pueblo, ¿no? A ver, lo que se intenta es generar una candidatura independiente, devolverle al Frente Amplio la conducción independiente, que la cara visible de la conducción colectiva del Frente Amplio vuelva a ser independiente. Yo creo que ese es un tema absolutamente capital. Tengo una serie de sectores que respaldan mi candidatura, pero yo no represento a esos sectores, soy un independiente, ¿sí?, dentro del Frente Amplio. Yo creo que eso es uno de los posicionamientos más tajantes de la candidatura. Y lo otro que se intentó sacudir un poco, y es esta discusión que tengo, por eso tengo estos líos que tengo con la estructura, por eso mucha gente en la I se fue enojada y todavía llegó a decir Javier se baja la campaña, de ninguna manera, claro, porque, a ver, esas son cuestiones que están jugando, ¿no? Yo creo que hoy tenemos un Frente Amplio que está esclerosado, francamente esclerosado. Esto que acaba de pasar con la postergación es un claro ejemplo. La duda. Sacamos una resolución que genera duda. No podemos sacar una resolución que genera duda. Tenemos que sacar una resolución clara que diga así y se terminó. Uh-huh. Y esta es la posición oficial del Frente, no que genera lugares para interpretación. Si nosotros propusimos postergar la fecha por la situación que vivía por las razones climáticas, es evidente, pero se deja en la duda, es la mesa decide resolver la duda. Bueno, eso es lo que hay que cortar. Y yo creo que para eso se necesita, y no digo que yo sea un fenómeno ni cosa por el estilo, pero se necesita la actitud de un grupo de gente que creemos que hay que sacudir fuertemente la estructura del Frente Amplio para que realmente retome una conducción mucho más democrática, mucho más participativa, mucho más firme, mucho más de conducción, ¿sí? Y menos de resoluciones de aparato o de cosas chicas, que nos generan estos líos, francamente.
Bien, una buena razón la que ya ha esgrimido Javier Miranda para que lo voten. Roberto Conde.
Bueno, yo empecé mi primer discurso en el primer acto público ahí en la Plaza Sereni diciendo estamos aquí no para que gane uno, sino para que ganemos todos. Uh-huh. Y no es una fórmula retórica. Yo soy fundador del Frente Amplio. Después de 45 años ahí adentro aprendí que esto es una cuestión esencial, ¿no? Que se lleva no solo en el pensamiento, sino en los sentimientos. Y entonces uno tiene que sentirse primera cosa parte de un colectivo, porque los que transforman la historia humana son los colectivos, sin ignorar los fenómenos caudillistas. Venezuela de hoy nos explicaría sin Chávez, no me estoy comparando con Chávez, son fenómenos extraordinarios que se dan pocas veces. En realidad la historia la transforman los colectivos. Y el Frente Amplio, si ha tenido el éxito que ha tenido en el Uruguay, es porque ha logrado ser y sobrevivir como un colectivo muy fuerte durante 45 años. Así que lo que yo he planteado a los compañeros que llevaron mi propuesta es que, bueno, yo empecé hace muchos años, estuve muchos años en la mesa del Frente, en la mesa nacional, 10 años, 5 por las bases de Canelones, 5 por el Partido Socialista. He estado en múltiples comisiones, congresos, conozco el Frente Amplista, el Frente Amplismo, nuestra historia, nuestra práctica. Los compañeros que consideren que esa experiencia puede ser útil para fortalecer al colectivo, bueno, pueden tomar mi nombre en cuenta. Y en definitiva me quedé en un conjunto de 4 después que fracasó aquel intento de tener un candidato único, y porque debo decir que una cantidad de compañeros independientes y de los sectores que me apoyan me dijeron que sentían que había como un vacío, que la oferta no estaba completa, que ellos no sentían a quién votar, que tenían necesidad de instalar otra candidatura, de construir otro mensaje, de llenar ese espacio, y que era una necesidad política que me quedara. Y confieso que me convencieron el jueves a las 8:15 de la noche, el plazo para presentarse vencía el sábado. Resistí todo lo que pude.
Pero no tuvo éxito.
No,
fracasé.
Por suerte fracasaron. Porque está bueno también, perdida la oportunidad de la candidatura única. Yo me alegro que no haya candidatura única. Me alegro enormemente que no haya candidatura única. Con aunque tenga que competir con Roberto, que seguramente nos llevemos muy bien, tengamos un montón de ideas comunes y otras que diferentes también, ¿no? Sí. Pero creo que la candidatura única hubiera sido un acuerdo de cúpula, otra vez.
Claro.
Sometamos a la decisión popular, demos alternativas, demos opciones, mostremos perfiles, edades. Eso es la democracia de los partidos.
Claro.
Eso es la democracia de los partidos.
Ahora, Javier y Roberto, de la charla que teníamos con el Pacha y con José Vallardi, quedaban claro, de pronto hay que hacerlo en distintas gradaciones, que comienza a haber un concepto nuevo de repensar la izquierda con autocrítica. Lo primero que uno le llama la atención de esta instancia electoral que va a vivir el Frente Amplio es que todos los candidatos, y reitero, quizá de menos a más, y lo cual Pacha como menos, que la tiene igual la autocrítica, pero quizá menos, todos van demostrando eso, ¿no? Digo, sí. Ustedes terminaron de hablar ahora, también, Vallardi también decía lo suyo. Es como que ha habido una especie de clic, ¿no?
A ver, yo creo que la izquierda ha sido autocrítica históricamente, ¿no?
Francamente. Pero viste que hasta hace meses, en realidad.
No, bueno, no sé.
Mirá cómo le fue a Mir. No. Mir dijo una cosa para los compañeros, lo pelaron.
Pero otra vez, pero es eso. El problema de la autocrítica, en todo caso, está en las conducciones más bien cerradas, claro, que además es natural, ¿no? Todo grupo intenta protegerse de las críticas externas, se cierra, se abroquela, esa es la generación de enemigos externos.
Uh-huh.
Yo genero enemigos externos para encerrarme, a ver, uh-huh. Y en eso tengo una experiencia barra en la izquierda, ¿no?
Sí.
Pero más allá de si somos autocríticos, a ver, hay un montón de frente amplistas que están descontentos con el frente. Hay algunos que están recalientes, para decirlo con todas las letras. Tampoco
sí,
no.
Claro.
Y a mí que me interesa, yo quiero que esos frente amplistas, que además siguen votando al frente, por lo menos por ahora, ¿sí? No se me vayan, que vuelvan y que vengan a incidir de vuelta en el frente. Porque si no, nos vamos a quedar con un partido chiquitito, chiquitito de gente. Y que no participe y que no transforma.
No es tarde
justamente.
Ya, no es tarde, no lo digo por de mala onda, pero no es tarde
manera.
Ya.
Yo creo que de ninguna manera, por eso seguimos ganando elecciones, y por eso hay inquietud, creo yo, en la población. Pero ¿tenemos indignados frente a Plita? Sí, tenemos indignados frente a Plita. ¿Qué hay que hacer? Y volver a reconvocarlos. ¿Cómo volver a reconvocarlos? No diciéndole vení, es generando espacio de participación, siendo autocríticos, y el 30 de mayo, ahora no va a ser el 30 de mayo, cuando sea, lo que tiene que hacer es generar los espacios para su participación, para que su voz se escuche. Pero tenemos que generar nuevas formas de participación.
Y va a creer la gente, porque la impresión es que de pronto, hasta hace dos semanas, esto no era, te estoy exagerando, ¿no? Pero digo, alguno te va a decir, hasta hace dos semanas esto no se charlaba, esto.
Sí,
era
sí,
toda
sí.
Una negación, el que opinaba distinto le estaba haciendo el juego a la derecha, ya sabemos todos los latiguillos que se han usado.
La crítica y la autocrítica es parte de la cultura de izquierda, yo no... Obviamente no voy a aburrir a tus oyentes que nos van a matar si yo les tiro con el código, pero yo me eduqué desde los 18 años en que los tres principios de organización de las fuerzas revolucionarias, como decíamos en el año 70, son tres. Centralismo democrático, así se resuelve democráticamente, pero las minorías acatan a las mayorías. Dirección colectiva y responsabilidad individual, es decir, las direcciones se toman en colectivo, pero los hechos son responsabilidad de tu propia conducta. Y crítica y autocrítica. Estos son los tres principios de organización de la izquierda universal que están en todos los manuales escritos desde la década del 50. De modo que no es que nosotros estemos sacando, por lo menos en mi caso, no quiero incorporar a los compañeros en mi razonamiento, en mi caso yo no estoy sacando la crítica y la autocrítica como una tarjeta amarilla de último momento, sino que esto es parte de las tareas de conducción política permanente. ¿Por qué? Porque las líneas, uno las define teóricamente, las confronta con la realidad y la realidad luego te exige rectificar y hay que estar... Y además hay desviaciones en la conducta humana, hay debilidades en la ética, hay fallas porque no somos máquinas y eso exige permanentemente la autocrítica como parte natural del proceso de construcción del cambio social. Así que eso lo tenemos incorporado adentro. Yo cuando hablo de autocrítica, hablo de autocrítica como una cuestión necesaria y permanente.
Está muy bien. Bueno, siempre los minutos nos corren, pero voy a hacer lo mismo que hice con los otros candidatos. Tirarles algunos temas que son conocidos por todos para conocer qué opinan ustedes de cara a estas elecciones dentro del Frente Amplio. ¿Qué pasó con Pluna? ¿Qué pasó con ANCAP? ¿Qué opinión tienen ustedes? Son dos temas distintos, pero bueno,
mira,
se pueden englobar.
Lo has tocado en diversas oportunidades. Pluna fue una mala asociación. Definitivamente hicimos una asociación donde el Estado puso capital... puso garantías. Yo estuve en ese proceso de conversaciones, algo pude conocer. A último momento, cuando ya estaba hecho todo el acuerdo, los privados exigieron que el Estado diera el aval para la compra de los aviones, porque si no, no había aviones, no había asociación y no había empresa. Y el Estado, en el último momento, cuando vio que se caía el acuerdo, que había sido largo y trabajoso, se decidió a dar un aval. que yo dije públicamente en aquel momento era diputado, por tanto lo dije antes, uh-huh. No es que lo esté inventando ahora, que no debimos haber dado ese aval. Pero bueno, dimos el aval y además cometimos el pecado de darle prácticamente el control total de la administración al privado, con lo cual uno queda de rehén. Ese es un mal modelo de asociación público-privada, claro. Nos equivocamos. Que dicho sea de paso, es el mismo modelo que nos proponían para privatizar ANCAP en el año 2003, redactado uh-huh. por el ex senador Gallinal y por uh-huh. Una cantidad de empresarios y asesores del Partido Nacional. Era una privatización disfrazada de asociación porque le entregaba el 100% del control al privado en ese modelo de asociación. Por suerte, nos fue muy mal con Pluna, pero no lo hicimos con ANCAP porque el pueblo rechazó aquella privatización encubierta disfrazada de asociación.
¿Don ANCAP?
Y ANCAP, mira, tú leíste mi currículum ahí, te sí. voy a contestar en tres minutos más como administrador de empresas, que fue mi claro. trabajo durante 26 uh-huh. años, que como político. En ANCAP se han cometido errores de todo tipo. Algunos los heredamos. Voy a ser muy preciso en esto. Justamente, cuando el gobierno anterior lo que se proponía era privatizar ANCAP y no pudo, el gobierno anterior al Frente Amplio, ¿verdad? Uh-huh. El de Valle. Como no pudieron privatizarla, nuestro gobierno heredó una empresa absolutamente convertida en chatarra.
Sí, sí.
No podía producir nada. Y además no tenía un dólar de reserva para reinversiones. Por tanto, cualquiera que hubiera ganado en 2005, cualquiera, del partido que fuera, si quería mantener esa empresa con vida, tenía que endeudarse hasta el cogote, porque la empresa estaba hecha chatarra y no tenía un dólar. Y el país tampoco tenía un dólar, porque estaba quebrado. Por tanto, para mantener esa empresa había que salir a endeudarse. Y ya se sabía que cualquiera que lo tuviese que hacer iba a incurrir en pérdidas financieras y en pérdidas por diferencia de cambio, porque te tienes que endeudar en moneda dura, que se revalúa, con tasas de interés muy altas como las que había en el mercado internacional. Por tanto, parte de las pérdidas vienen del hecho de que nos entregaron una empresa fundida y sin reservas. Luego, otra parte de las pérdidas las generamos nosotros mismos con nuestros propios errores. ¿Por qué? Errores de todo tipo. Los proyectos que se hicieron costaron más que lo que estaban previstos y las utilidades empezaron a retornar en menor cantidad y más tarde que lo que estaban previstos. Por tanto, tuvimos errores de proyección. Claro. Algunos se deben a errores técnicos de los funcionarios que los hicieron. Y otros se deben a movimientos de mercado que no pudimos prever. Por ejemplo, el comportamiento del etanol en el mundo, que se ha movido en un sentido inverso al que fue proyectado. O sea que hay variables de mercado que controlamos y otras que no controlamos, pero hay errores en nuestros propios proyectos que okay. los tenemos que asumir.
Javier, tercero, sí, perdón.
Hay un problema de costos, aumento de costos, que impactan desde adentro de la administración. Y está el famoso problema del debate político entre el elenco de nuestro gobierno anterior, ¿por qué no se reconocieron todos los costos para trasladarlos claro. a los precios? ¿Verdad? Que también son dos aspectos que hay que analizar. ¿Por qué no se reconoció la paramétrica con todos los costos? Y tengo que admitir públicamente que ANCAP tiene un aumento de costos muy peligroso, que a mi juicio no es sostenible en el largo plazo y que por tanto la actual dirección de la compañía va a tener que analizar proceso por proceso y centro de costo por centro de costo para poder encarrilar esa compañía. Luego viene el otro capítulo que termina en una frase, que es el que los denunciantes ante la justicia dicen que hay hechos con apariencia delictiva. Señores, aquí lo que la justicia resuelva claro, es sagrado claro. y no hay más nada que hablar.
Eso que lo resuelve la justicia, que es su competencia. Ahora, yo creo que en los dos casos lo que nos faltó es transparencia. Es el lío. ¿Por qué estamos molestos con el tema de Pluna? A ver, entre otras cosas porque el remate fue una fantochada. Lo del señor de la derecha es un escándalo todos. Y nos roba. Pero lo que pasa es que nos estafa la confianza. Ese es el gran problema. Es que no nos hacemos creíbles. Más allá de si el negocio fue un buen negocio o un mal negocio, yo creo que la asociación de Pluna fue una mala asociación desde el origen y heredamos una cosa. Estabas agarrado de un pincel, una cosa que es un día, porque las líneas aéreas son un problema, ¿sí? Las líneas aéreas de bandera son un problema. Eso. Lo que no se puede, a mí me daba la sensación que era como cuando le mentí a mi vieja, ¿no? Hago una mentira y después, para tapar esa mentira, genero otra mentira y así voy generando una bola de mentiras hasta que ya no la puedo dominar y termino con el señor de la derecha. Y eso es gravísimo. No solo por Pluna, es gravísimo por la confianza en las conducciones de los estados y en la conducción política del estado. Eso es lo grave. ¿Y qué nos pasa con la campaña? Y nos pasa lo mismo. Hay un tema de confiabilidad. Lo que tenemos que hacer es mucho más transparente. Justifiquemos por qué estamos tomando, a cada momento, por qué estamos tomando tal o cual medida permanentemente. ¿Por qué invertimos 10 millones de dólares en publicidad?
Claro.
Justifiquémoslo.
Claro.
Pero hagámoslo francamente. La transparencia en la política, siempre y hoy más que nunca, es un tema esencial porque es un tema de la ética y es un problema de la credibilidad en la política. Y el descrédito en la política lo que hace es abrir la cancha a los despotismos y a los oportunismos. Uh-huh. A los Novik y a los milicos golpistas. Perdón la
brutalidad. Sí, sí. No, está bien. El tema de la credibilidad es otro tema que puede estar en exposición, el tema de la famosa licenciatura, la tristemente célebre licenciatura en genética humana del vicepresidente. ¿Qué opina usted?
Es un problema de confiabilidad, netamente. Uh-huh. Yo creo que fue una... Yo he dicho reiteradamente y lo sigo diciendo. Yo soy amigo de Raúl, realmente. ¿Sí? Y realmente lo soy por actitudes familiares. ¿Sí? Entonces, a la persona yo no le veo. De ninguna manera. Ahora, creo que fue al político, la decisión política fue un error. Fue un error no haber resuelto el tema rápidamente. Y el tercer nivel, que es el institucional, es, a ver, ¿y esto da para pedir la destitución al vicepresidente de la República? No, pero no un poquito. Pero no un poquito. Son niveles distintos. Ahora, francamente, lo que está en juego es la confiabilidad. Es eso otra vez, es la credibilidad.
Sí, el crédito.
Ese es el tema de fondo,
sí. Claro, nosotros podemos analizar las cosas en forma objetiva, creo que lo estamos haciendo, pero luego viene el contrario, también juega, como se dice en el campito, uh-huh. ¿No?
Sí,
y
sí.
Está el rédito político que las fuerzas de derecha quieren sacar de esto. Así que yo voy a usar dos frases. Primero, lo que dije de que se han cometido errores en ANCAP es cierto, porque están a la vista los resultados.
Uh-huh.
También he dicho que es parte de la herencia. Los blancos y los colorados quieren borrar eso como si no existiera. Pero quieren ir más allá. Quieren instalar la idea de que el Frente Amplio no sabe administrar. Y el Frente Amplio ha conducido extraordinariamente este país durante 11 años, más allá de los errores que han cometido o que se han cometido y que tenemos que admitir. Y nosotros ya admitimos dos, quizá los dos más importantes, ¿no? El de Pluna y el de ANCAP, porque la asociación de Pluna también la hicimos nosotros. Ahora, hemos recuperado el principal banco del país, que está entre los principales bancos de América, uh-huh. y hemos mantenido unas cuentas fiscales que son ejemplo en todo el mundo, ¿verdad?
Uh-huh. Temas como Aratiri, que se resuelven de esta manera cuando uno tiene que enterarse que la nueva empresa que queda, el propietario es un chofer de la Junta Departamental, tiene 70 empresas en
temas como Aratiri,
Panamá.
El Frente Amplio es el primero que tiene que salir a pedir transparencia. El Frente Amplio, la fuerza.
Pero fue presentada como la mayor inversión de
la
Uruguay,
fuerza,
¿no?
Política. La fuerza política es la que tiene que actuar. Yo sé que es muy fuerte y sé que es muy fuerte, pero también está faltando debate público porque está faltando que la fuerza política ocupe
su lugar. Empiece a debatir
y que empiece a debatir lo que ocurre adentro y afuera de las instituciones, porque para la fuerza política los dos campos de militancia son igualmente importantes, el campo institucional que incluye al gobierno, para decirlo con todas las palabras, y el campo social que incluye a toda la movilización de todos los movimientos sociales, son dos campos de trabajo político,
Roberto,
no hay diferencia.
Roberto, le hicieron mucho bullying cuando usted salió a hablar por el TISA, estuvo acá, la gente lo sabe, digo, éramos muy pocos los que estábamos hablando del TISA.
No me hicieron bullying, ¿no?
¿Le respetaron?
Tú sabes que yo soy muy franco, ¿no? Uh-huh. Y que no bajo así nomás mis convicciones. Creo que no me respetaron. Ni a mí ni a otros compañeros. Y te lo diré por qué. Porque la respuesta que tuvimos de mucha gente, de derecha, y también compañeros nuestros, es que nosotros habíamos tomado, no nosotros, los 30 que firmamos la carta y todo lo que, ¿no?
Uh-huh.
Habíamos tomado la posición de oponernos al TISA por razones ideológicas. Y yo dije en un acto que consideraba eso una falta de respeto.
Totalmente.
Y si tú me lo preguntas así, yo con toda franqueza te tengo... ¿Por qué? Porque nosotros produjimos 11 documentos sobre el TISA. 2 se produjeron en Uruguay. Uno lo hizo el economista José Manuel Quijano, el otro el exministro Roberto Kremerman. Y tuvimos 9 documentos internacionales de la Federación Europea de Sindicatos, de la Confederación Internacional de Trabajadores de los Servicios Públicos, del Parlamento de Australia, del Parlamento Europeo. Pusimos datos técnicos, arriba.
Sí, no era Sanata.
Y no tuvimos oportunidad de discutirlo técnicamente porque el desenlace fue que el plenario se opuso, Tabré, el presidente cerró el debate, pero no acepto que nos digan que nos opusimos por razones ideológicas, porque entonces los que están a favor del TISA son los campeones para defender el interés nacional y nosotros, los cuadrados sesentistas de la década del 60, ortodoxos y ideológicos, no estamos para defender. No, yo entiendo que nuestro planteo era el mejor planteo para defender el interés nacional del Uruguay en 2016. Y eso lo quiero discutir con los documentos y los elementos técnicos arriba de la mesa. No acepto que me tiren a lobo diciendo que es un planteo ideológico.
Es que Conde se tiró a lobo constantemente. Nunca hubo realmente un retruque técnico de la cuestión. De hecho, hubo muy pocas palabras técnicas. Recuerdo una charla que tuvimos con Innovoa, con Almagro. No había cuestiones técnicas en el debate.
Pero ese es el problema. Y eso es el problema que discutimos poco, y estamos discutiendo poco en términos ideológicos. En acuerdo o en desacuerdo con la proyección del TISA, lo que estaba en discusión eran términos no solo de coyuntura, sino en términos ideológicos. Y esa es la discusión que hay que dar, y esa es la discusión que en este país, en el Frente Amplio en particular, pero en todo el país, no estamos dando. No
es de esperar entonces, Javier, en este nuevo Frente Amplio, digamos por decir, pero digo, esta nueva etapa de que no exista, como pasó, por ejemplo, algunas leyes que hoy son realidad, que no están, como siempre digo, en ningún programa del Frente Amplio, como la ley de bancarización, la ley PPP, la ley de medios, que no existían.
Los medios me parece un tema central, pero a ver, el programa es... es la generación de los principios de conducción de la política. La gestión concreta de cada día, esa no viene del programa. Es más, cuando se gobierna, gobierna para
pero
todos.
Pero estamos hablando de leyes que son troncales, ¿no? Estas no son las leyes que se hacen en el día a día.
Pero, a ver, medio de comunicación. Históricamente planteamos el medio de comunicación. Hoy tenemos un debate sobre comunicación, sobre medio de comunicación, si el Frente tiene que tener un medio propio, ¿no? Por esto de que los medios están contra el Frente, qué sé yo. Yo, francamente, creo que eso no es así. Es más, yo quiero la mayor pluralidad de medios y que nos peguen, por supuesto que nos peguen. Y nosotros lo que tenemos que hacer es generar los posicionamientos políticos de ideas para que la prensa no tenga más remedio que tomarlo. Vos te levantás cada mañana y ves la página de presidencia, a ver qué está colgado en la página de presidencia. ¿Por qué? Porque la información es relevante, porque la información es pertinente y la tomás. Y la pones en debate. Entonces, un medio propio. Yo no quiero un medio obsecuente que nos diga qué buenos que somos, qué fantásticos que somos. No, porque no es creíble. Yo quiero la mayor pluralidad posible de medios que nos peguen, criticar y generar debates de ideas. ¿Qué es lo que nos está faltando en este país? No generamos debates de ideas.
Sí, ahí hay un tema en serio. Es un lugar común, pero siempre se dice, si charlamos de algo y tenemos dos puntos de vista distintos, capaz que sacamos algo nuevo. Si pensamos lo mismo, no vamos a sacar
pero
nada
nuevo. Pero
además
el que piensa distinto no es un hijo de la gran siete al que hay que destruir. No, claro. Justamente lo que por eso quiero discutir, no con personas, sino quiero discutir las ideas que proponen las personas y de ahí sacar síntesis. Y esa es una función que tiene que hacer el partido, que tiene que hacer la fuerza política, hacer síntesis política del debate de ideas. Y no comerse, porque el mismo planteo se nos hace con el movimiento social. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a copar el movimiento social para que responda al Frente? No, creo que nadie lo plantea. Tampoco somos polea mecánica de transmisión de, de las reivindicaciones de cada sector del movimiento social. Como partido político, escuchás al movimiento social y haces síntesis. Y medias, esa es la función de mediación del partido político que todos los partidos políticos, todos, yo creo que han enflaquecido enormemente en este país.
Sí, hay un vacío ahí, por lo menos en la dirigencia
que se está... Y que deja el enfrentamiento directo...
Y un desánimo a la gente también.
Y deja enfrentado gobierno con el movimiento social. También. Y eso convierte la tentación de los partidos que salen a meter a los gobiernos en disputa, incluso hacia adentro. Y eso es un lío, ¿no?
Total. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero la vamos a seguir, porque lo que dijimos, ¿no? Esta postergación seguramente va a dar lugar a nuevos encuentros con los candidatos. Así que en este caso, en este primer encuentro, les agradecemos a Javier Miranda y a Roberto Conde que hayan estado acá.
Bueno, muchas gracias.
Hasta la otra. Muchas gracias. Chao, gracias.